SER Podcast.
Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada. Es la undécima ya de SER Runner. 10 años y pico llevamos en la plataforma de la SER, en SER Podcast. Más de 400 programas, en torno al millón de descargas en esta trayectoria. Y con otro añito por delante, lo iniciamos. Hola, Verónica Gómez, muy buenas.
Hola, Jone Gaña, muy buenas.
Hablando de seguridad, intentando hacer pedagogía sobre una cuestión que tiene muchas aristas, lo sabemos, pero que es fundamental, es importantísima, máxime cuando las carreras han aumentado tanto en estos tiempos.
Lo hemos hablado en muchas ocasiones, es importante la preparación física, es importante el rodearse de profesionales, es importante que a nivel médico pasemos los controles pertinentes. Bueno, siempre es más que sabido que el riesgo cero no existe, pero vamos a intentar que todos y todas disfrutemos del deporte con un poquito más de seguridad.
No olvidamos que dejamos atrás el verano de los europeos de atletismo. También nos gusta hablar de vez en cuando de nuestro deporte de modo profesional, con nombres propios que son viejas conocidas del programa: María Pérez, Carolina Robles. Vamos a abordarlo a lo largo del mes de septiembre en Serraner, pero hoy nos quedamos con esta cuestión. Nos parecía muy interesante para iniciar la temporada, la cuestión de la seguridad. Es un verano en el que, lamentablemente, hemos tenido que hablar de un fallecido, un triatleta de solo 25 años, el domingo 12 de julio, en el Ironman de Gasteiz. Lo dicho, joven de 25 años que fallecía en el embalse de Ullíbarri-Gamboa durante la prueba a nado. Y Verónica, es verdad que desde la organización, de una forma, bueno, pues un tanto polémica, se mantuvo la entrega de premios. El día siguió, digamos, discurriendo entre todas las comillas del mundo con normalidad desde el punto de vista de la logística y de la organización. Pero, bueno, pues hubo conmoción, como no podía ser de otra manera, entre los participantes que se iban enterando, que muchos fueron ajenos durante la prueba, y sobre todo entre los familiares que estaban allí sin saber, bueno, qué pasaba, ¿no? ¿Quién era el afectado? ¿Cuándo iban a llegar los elementos de seguridad?
Claro, es que hablamos de un dispositivo de emergencia que tuvo que activarse con incluso la participación de un helicóptero. Hubo otros participantes en la prueba que ayudaron a sacar a esta persona del agua para que el personal sanitario pudiera atenderla. Bueno, momentos de, desde luego, muchísima preocupación por parte de todos los que rodeaban a esa prueba, una de las más importantes, si no la más importante, de la península en esto del triatlón, con distancia Ironman, con distancia Half, que reunía más de 3.000 participantes de un montón de países y donde, pues, desafortunadamente tuvimos este trágico suceso.
Un clásico de nuestros veranos en el que aconteció esto que estamos contando. Y lo dicho, queremos hacer pedagogía sobre una cuestión tan importante como la seguridad. Urchi Barandiaran es el presidente de la Federación Alavesa de Triatlón desde 2020, además de triatleta. Ha participado en este Ironman en varias ocasiones. Hola, Urchi, muy buenas.
Egunon, buenos días.
Agradecemos mucho tu presencia en el programa y te pido unas primeras palabras al respecto de esos hechos que acontecieron hace casi 2 meses. Digamos que transcurrido este periodo de unos 50 días para hacer esa incómoda digestión, ¿cuál es tu lectura?
Bueno, la verdad es que yo tampoco tuve mucha información ese día, porque bueno, yo sí que estaba en Vitoria, pero no me acerqué al pantano a ver la natación. Entonces, bueno, yo me iba enterando un poco, pues como el resto de participantes y de ciudadanos, un poco a través de WhatsApp, a través de rumores. Entonces, bueno, pues lamentando, como todo el mundo, que se haya perdido una vida, encima, pues por lo que se supo luego, pues un chaval joven, y bueno, pues una pena, ¿no? Pero bueno, luego sí que es verdad que hay que analizar las cosas en su totalidad, ¿no? O sea, lógicamente siempre es una mala noticia que pase algo así, y luego pues hay que ver, pues, que el entorno de la natación siempre es igual el entorno más complicado de atender a un participante, ¿no? Tanto de atenderlo como de identificar un riesgo, ¿no? Porque al final todos los participantes están dando brazadas, entonces tú no sabes si alguien está pidiendo ayuda o es que está nadando. Entonces yo creo que es lo más complicado de identificar en un triatlón, porque pues en la bici, pues si una persona se cae de la bici, pues se cae y lo ves y ya está, pero en el agua siempre es en un entorno más hostil, ¿no? Entonces, bueno, pues una pena, la verdad, que pase eso y que pase en nuestra carrera, además. Que pase siempre, ¿no? Pero bueno, que pase en nuestra ciudad, pues siempre es algo que no desea nadie, claro.
Urchi, decías, es el segmento donde es más complicado percibir que algo no va bien. Es también, por tu experiencia, desde dentro, desde el propio agua y también, bueno, pues como presidente de la Federación Alavesa, ¿es la parte más difícil de controlar, de proteger a los y las participantes? ¿Cómo se organiza un dispositivo de seguridad con los medios médicos y demás en la parte de, en el caso de Vitoria, el pantano?
Sí, yo creo que es la más complicada porque por el medio, porque estás en el agua. O sea, yo creo que los dispositivos y los medios que se ponen son muchísimos. Hay un montón de piraguas, lanchas, bomberos, Cruz Roja. Además, de unos años a esta parte, con la salida que se llama Rolling Star, que es que los participantes no salen todos a la vez, sino que van saliendo pues de 6 en 6 cada 5 segundos, o bueno, cada prueba un poco estipula un poco cada cuánto sale. Entonces, la gente sale más poco a poco, entonces no se monta mucho lío en la salida, no hay muchos golpes, no hay mucha... Pero sí que es verdad que, pues eso, que estás en el agua y tanto para el participante como para el que estaba un poco fuera viendo, pues es más difícil identificar pues cuando pasa algo. Un participante, antes hablaba de si te caes de la bici, pero tú vas corriendo, vas andando en bici y te encuentras mal, pues te paras y te sientas, o si vas corriendo, pues te sientas en el suelo, te sientas en un banco, estás en la ciudad, donde sea. Pero en el agua, pues no estás como en la piscina que te agarras a un bordillo en un momento dado y ya está, ¿no? Estás en el pantano, igual tienes 50, 100 metros hasta la orilla, no tocas suelo, pues te pones nervioso, te agobias, empiezas a hiperventilar. Entonces es el entorno más complicado, sí. Pero bueno, los medios suelen ser suficientes. Luego, el tema que has comentado del helicóptero, pues claro, el helicóptero era porque las carreteras estaban cortadas, porque había gente ya en el circuito de bici. Entonces la forma más rápida es poner un helicóptero ahí, porque si no hubiese significado tener que meter una ambulancia en el recorrido de la bici con un riesgo añadido.
En cualquier evento masivo hay un factor de inevitabilidad, ¿no? Esto puede pasar y en ocasiones puede pasar de forma inevitable. Pero ya en la propia respuesta, Urchi, nos afirmas que los medios, has dicho primero que son cuantiosos, hablamos de más de 3.000 atletas, ¿eh? Y después has dicho, has ido a términos absolutos, pero también luego a proporcionales, has dicho que son suficientes, que está bien dimensionado. Es tu opinión, ¿no? Que estaba bien dimensionado ese dispositivo de seguridad, más allá de que dentro del agua, bueno, pues estás aludiendo a las dificultades para hacer saber que hay una emergencia, pero ¿el tiempo de reacción te pareció el correcto?
Es que no tengo ahí esa información, no lo sé, pero sí, bueno, o sea, que esté dimensionado, eso te lo puedo asegurar porque no se hace nada arbitrariamente. O sea, por detrás hay una aprobación de Protección Civil, de la Ertzaintza, de la Diputación. Entonces, tú tienes que mandar unos informes, ya está estipulado cuántas ambulancias tienes que poner por número participante, cuánto. Además, me consta que debido al calor que hacía en esas fechas, se pusieron puntos de atención extra, sobre todo en la parte de la bici y de la carrera, pusieron puntos de atención médica extra adicionales. Entonces, en cuanto a ese aspecto, no tengo ninguna duda, no tengo los datos, pero en ese aspecto no tengo ninguna duda al respecto.
¿Qué tipo de protocolos existen, Urchi? Ya te hablo en general, no solamente de este Ironman de Vitoria, sino en una prueba de triatlón, la distancia Ironman, cualquiera de ellas. ¿Qué protocolos hay en cuanto a seguridad en los días previos? Quiero decir, has hablado, ¿no?, de que se coordina con las diferentes fuerzas de seguridad, con el departamento correspondiente de la Diputación y demás. ¿Cómo es ese protocolo por parte vuestra, desde las federaciones?
Bueno, en este caso, desde la federación nosotros no intervenimos.
Sí, me refiero en otras pruebas que podéis organizar vosotros.
Sí, no, bueno, eso te iba a decir. Normalmente las pruebas como tal no se organizan desde la federación. Siempre hay un organizador detrás. En el caso del Ironman es una empresa, que es Ironman. Antes de Ironman y era lo que llamábamos en Vitoria el Full Vitoria, era una empresa que era Ascentium. Y luego otro tipo de pruebas que puede haber bajo el paraguas de la Federación Vasca, que luego está la Federación Alavesa por debajo, pues normalmente son o empresas organizadoras o los clubs los que organizan. Entonces, los que gestionan la organización de las pruebas son los clubes organizadores. Luego nosotros, obviamente, desde la federación, ayudamos proporcionando material, contactos, todo lo que podamos hacer. Pero bueno, eso está todo, en Euskadi en concreto, está todo centralizado a través del gobierno vasco, de la entidad de pruebas deportivas. Entonces, bueno, tú ahí tienes que hacer una solicitud de prueba y ellos ya te piden pues todo lo que es los permisos de tráfico, los permisos de emergencias, el dossier de la prueba, todos los puestos de voluntarios donde los vas a poner, las afecciones de carretera que tienes que hacer. Ellos te ponen en contacto con empresas que se encargan de señalizar las carreteras. Entonces, y luego ellos, en última instancia, te conceden la autorización de la prueba. Entonces, eso.
Bueno, desde luego va a misa en el sentido de la dimensión lo que dice Urchi. Él sabe perfectamente de qué habla en cuanto a logística y organización, intendencia en este tipo de carreras. La dimensión está bien realizada, pero ojo, otra cuestión es la capacidad, el tiempo de reacción, ¿eh? Y hay testimonios directos
Sí,
de
eso ya.
participantes y familiares
Sí.
que dicen que, desde luego, fue un tiempo de reacción muy, muy elevado. No decimos que se pudiera haber salvado la vida de este corredor, de este nadador en este caso. Con otro tiempo de reacción. Desde luego, lo que sí podemos decir es que los testimonios de personas allí presentes sí dicen que fue
Sí.
un tiempo muy elevado, ¿no? Urchi, eso te ha llegado
No,
también, ¿verdad?
sí, no tengo datos. Sí
Ajá.
que, pero claro, a mí me ha llegado, pues eso, pero no sé si son rumores o
Vale.
sea, no tengo datos concretos. Incluso a mí me ha llegado que hubo gente del público que se metió al agua
Sí, 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 sí.
a
Sí.
intentar
Sí,
sacarle, pues
fue
porque veían
sacado
que
por
nadie.
compañeros, por
Sí,
familiares y también
porque veían.
en último término por equipos de rescate, pero estaban viendo que no se llegaba y hubo familiares que se tiraron al agua y competidores que también lo
Sí,
hicieron.
eso a mí me ha llegado, no sé con certeza. Es curioso porque yo sé, no sé si fue hace 2 o 3 años que yo creo que estuve participando. Se hizo un simulacro en Landa, en plena prueba. Se hizo un simulacro de lo que ha pasado este año, exactamente igual. Se hizo un simulacro.
No teníamos ese
Y se
dato.
me, y se metieron al agua y tal. Pero bueno, pues este año, pues no sé si pues, o estarían en otro sitio colocados o no se darían cuenta. La verdad es que no tengo la información. Pero
Antes
sí, eso
de
sí
sí.
que me ha llegado, sí.
Antes de continuar el recorrido del programa y de saludar a uno de los participantes en esa prueba, hay algo que sí queremos consignar desde el programa. Y es que más allá de las cuestiones que estamos abordando, que estamos analizando y que ponemos sobre la mesa para su reflexión, lo que es feo, por no utilizar otro epíteto, es haber continuado con la entrega de premios como si nada, con una persona, no sé si en los últimos estertores de su vida o ya fallecida, con mucha gente que no se había enterado de lo que había pasado. No sé, se suspenden partidos de la liga cuando a alguien le sobreviene una indisposición médica en el campo, como debe ser, porque la fiesta no puede continuar delante del fallecido. Y esto sí que es lo que me deja realmente ojiplático de la organización del Ironman. Esto yo no lo puedo entender. Sergi fue uno de los participantes en esa cita del 12 de julio. Sergi Serra, hola, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros en Serraner. Bueno, tú participaste, pero en el momento no te enteraste de nada, ¿no? Te llega la información, creo que por tu familia que estaba allí.
Sí, me llega una vez, de hecho es el primer mensaje que me da mi familia una vez he pasado la línea de meta. Felicidades, pero que sepas que ha pasado esto. Pero sí, yo no tenía ni idea. De hecho, he sabido después que esta persona estaba unos entre 5 y 10 minutos antes de que yo llegara al final, digamos, de la primera parte del recorrido.
Claro, cuando tú entiendo que continúas con tu prueba con total normalidad, el segmento de bici, la parte de carrera, y ese mensaje que te traslada a tu familia es ya en meta.
Sí, es correcto, es ya en meta. Sí que es verdad que yo al salir del agua, mi familia pues estaban como muy eufóricos y me quedé un poco sorprendido porque, a ver, solo había estado nadando, llevaba bien entrenada la prueba, entonces me sorprendió tanta alegría de verme salir del agua, pero claro,
Claro.
ahora con la perspectiva pues lo entiendes, ¿no?
Claro.
Pero obviamente te subes a la bici y tú estás pensando en tu carrera y no le das más vueltas a ninguna de las reacciones que puedas tener de terceros.
Ya, claro, tú continúas con el resto de participantes que no sé si te adelantaban, les adelantabas, te cruzabas con ellos en el recorrido, ¿escuchaste algo? No, no, ¿o te pasó completamente
No,
desapercibido?
No, no, completamente desapercibido. Y mira que con algunos sí que pude hablar, porque en algún segmento de la bici, por ejemplo, alguien que te pasa o alguien que pasas tú, y por ahí, pues algún comentario de joder, cómo de dura fue la natación, porque se levantaron olas y pues el pantano estaba movido. Pero más allá de eso, no, no hubo. De hecho, es que dudo mucho que hubiera alguien, por lo menos que lo viera, ¿no? Si lo vio alguien, debió ser alguien que salía justo en el momento que la gente saltaba
Claro.
en el agua y se preguntaron qué pasaba, pero no. En el resto, al final, yo creo que tú estás haciendo tu carrera, y si no es la organización que te dice, hey, ha pasado esto, es muy complicado que tú estás con tu carrera, ¿no? Con cuántos carbohidratos por aquí, cuánto líquido por ahí. Entonces, es un poco más complicado, pero no, no.
Sobre todo cuando ves que todo continúa, ¿no?
Claro.
Que nada
Claro.
para, claro, es
Sí,
alucinante.
de hecho. Cuando llegamos a la ciudad de Vitoria, la parte de, yo hacía el half, la parte de la media maratón, pues era una fiesta. Y desde mi punto de vista, claro, sin saber nada, pues se agradece. Y en este sentido creo que eso suma, ¿no? Porque al final, cuando estás haciendo una carrera de estas características, tú necesitas que cuantos más inputs positivos tengas, mejor. Pero sí que es verdad que con el tiempo y ahí con la perspectiva, pues ahora sí que sorprende un poco, sobre todo desde la parte, pues más persona, ¿no? Menos deportista y más persona de, ostras, eso pasó. Pues sí que choca un poco, que por un lado se puede llegar a entender, si queremos, si te lo cuentan bien y lo puedes llegar a entender, ¿no? Porque son muchos meses de preparación y tienes 3.000 tíos que se están preparando para esto, pero a la vez yo creo que todos tenemos una parte humana y sobre todo creo que hay una cosa que me parece que es muy importante en este tipo de carreras, que es toda la parte de que la gente se ayuda entre ellos, porque al final tú compites contra ti mismo, no contra nadie, más allá de los profesionales que son contados. El resto es una prueba personal y de ahí que creo que si se hubiera habido algún tipo de toma de decisión, yo creo que la gente lo hubiera llegado a entender. Pero eso es mi opinión personal.
Y fíjate, Sergi, que nos has dejado una imagen, ¿no?, icónica de alto nivel emocional, ¿no? Hemos visualizado a tu familia celebrando, para ti muy exageradamente, tu éxito en el agua. Claro, estaban celebrando el verte.
Eso
Eh,
es, sí.
entonces, basta pensar en los acompañantes de la persona fallecida para ver que la fiesta, pues bueno, soy un firme partidario de que el show continúe en general, pero bueno, digamos que no con un cadáver caliente, ¿no? Porque ese también tiene
Claro.
acompañantes y tiene gente que estaba esperando verle salir del agua.
Claro.
Nos hacemos hoy la pregunta, Sergi, más allá de lo que aconteció el 12 de julio en esa carrera, de. Por la parte de la organización que estamos abordando, pero también por la parte de los y las competidores, si nos estamos tomando lo en serio que requiere una prueba de este tipo. Creo que tu caso es del de una persona que lo ha preparado a conciencia y que ibas con bastante seguridad a la prueba, pero no dejas de ser también nuevo, ¿no?
Eso es, sí. Yo, a ver, yo he hecho deporte toda mi vida, desde los 3 años que he jugado al fútbol, y cuando dejé de jugar al fútbol, pues me puse a trabajar gimnasio y carreras. Entonces, por ahí un poco, pero sí que es verdad que tenía muy claro que tenía que hacer una preparación previa, más que nada porque creo que, o sea, terminar la carrera, si eres una persona que hace deporte, en cierta medida lo puedes hacer, pero con la seguridad que creo que se tiene que hacer, por ahí sí que requiere una preparación previa, que es muy importante, y eso lo tenía clarísimo, y hice una preparación de 10 meses, que seguramente si se la contara un preparador de un entrenador de Ironman o de triatlones, me diría, bueno, por ahí, pero por lo menos yo sabía que tenía una seguridad que me la había pues preparado, sí.
Hay un dato, hablabas tú ahora, Sergi, del el hecho de debutar, lo mencionaba también John, más de la mitad del total de participantes que tuvo el Ironman en esta edición en Vitoria eran debutantes, y el 36% en la categoría Half. Es un porcentaje muy alto en ambos casos de personas que por primera vez afrontan una prueba así. Te pregunto por tu experiencia personal, ya has contado que hubo una preparación detrás de muchos meses entrenando a conciencia. Cualquier persona puede, si está mínimamente acostumbrada a hacer deporte, afrontar un triatlón, porque parece que se ha democratizado una prueba que es durísima.
Sí, yo creo que no. Creo que las redes sociales han hecho mucho daño, porque te aparecen muchos perfiles físicamente hablando distintos que te dicen, sígueme porque en 3 meses voy a hacer tal half o tal Ironman o tal. Bueno, Es decir, creo que hay perfiles físicos de gente que por un tema X sí que son capaces de hacerlo, pero creo que para el resto de personas hay una preparación que es fundamental, sobre todo porque creo que es decir, la parte de nadar, a menos que te hayas dedicado a hacer natación durante tu vida, todo el mundo sabe flotar y no ahogarse en la playa. Pero creo que no todo el mundo es capaz de nadar a crawl durante pues 1 hora o 45 minutos o 1 hora y 20, ¿no? En un pantano donde, o en un mar abierto, o en un donde hay agua que se mueve, olas, gente que te da en la cabeza porque al final son igual de amateurs que tú y no saben pues cómo usar las piernas o los brazos o lo que sea. Entonces yo creo que la parte de la natación, por ejemplo, en mi caso, era la que yo tenía claro que tenía que preparar muy bien. Y creo que cuando me han preguntado amigos, es como la que les digo, es la más importante que prepares bien, sobre todo para poder salir bien del agua y que te sientas suficientemente bien en el agua, porque al final, pues es que vas a tragar agua y tienes que estar acostumbrado a tragar agua en aguas abiertas y vientos. Y entonces creo que esa parte que en redes sociales, que creo que es el input que recibe toda la gente, parece muy bonito porque apareces tú con tu gorrito, tus gafas y tu neopreno y parece pues todo que es muy divertido, ¿no? Y la gente pues dando palmas antes de entrar y música y DJs y todo eso y sales corriendo y... Pero creo que hay toda la parte de preparación que mucha gente obvia y creo que es fundamental porque puedes estar también como quieras físicamente, pero al final, si no estás preparado mentalmente, y sobre todo creo que también hay una parte de preparación de clínica, digamos, ¿no? De hacerte una prueba del corazón para ver que estés bien, prueba de esfuerzo. También porque al final es que tú vas a estar durante 5 o 6 horas haciendo deporte sin parar y con los nervios y la adrenalina y tal y cual. Entonces creo que sí, que el problema que hay en muchos casos es que la gente se piensa que lo puede hacer y no es. O sea, yo pensaba que lo podría hacer fácilmente y al final, habiéndome preparado durante 10 meses, joder, pues el día siguiente no me podía mover y terminé cansadísimo. Entonces no creo que todo el mundo lo pueda hacer sin prepararse.
Una semblanza en miniatura, ¿no? Nos ofrecía este Ironman de Vitoria de algunos de los rasgos característicos de 2026, ¿no? Esa imagen en redes sociales, todo es divertido, DJ y música, pero luego hay que tirarse al agua y avanzar y estar nadando 1 hora en aguas abiertas, ¿no? Vamos a saludar ahora a una profesional, pero bueno, por cerrar un poco el capítulo de la preparación, Sergi, acabas de decir medio año, ¿no? Le has dedicado, no sé si...
No, un poco más, 10 meses,
10 meses,
diría.
te había entendido 6 meses, vale,
Sí.
10 meses. ¿Cómo lo has hecho? ¿Has recurrido a un profesional, algún amigo con experiencia anterior?
Sí, tenía un amigo muy bueno corriendo maratones y otro amigo que ha hecho un par de Ironmans y les pregunté un poco su opinión, que me ayudara un poco a definir un plan. También yo, aficionado de la bicicleta, siendo de Girona y siendo cuna del ciclismo, digamos, en España, pues muy acostumbrado a salir en bici y tal. Entonces, por ahí, pues un poco de inputs de amigos y etcétera. Y por ahí hice un plan que ahora, mirando atrás, quizás lo hubiera hecho algo distinto, pero que creo que me funcionó por lo que quería hacer, que era debutar y terminar.
¿Vas a hacer otro, Sergio, o va a ser uno y no más?
Sí, creo que voy a
Sí.
hacer. Creo que ahora me he enganchado y van a venir más seguro.
Vale,
Sí,
vale.
sí.
Vamos a saludar desde ahora, yo no, la tercera pata de esta conversación, a la profesional, la que desde luego sabe cuántas horas hay detrás, cuánto esfuerzo hay detrás de la preparación de un triatlón. Se llama Suriñe Rodríguez y ella, nada más y nada menos que, por ejemplo, estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Hola, Suriñe, muy buenas.
Kaixo, egunon.
Entiendo
Pues
que con
nada,
todo el
sí.
recorrido que tienes tú en las piernas, en los brazos de triatlones, estarás de acuerdo, ¿no? Con lo que decía ahora Sergi, de que esto no es un deporte para que cualquiera en 3, 4 meses se prepare y diga, bueno, voy a hacer un triatlón.
Evidentemente no. Creo que tenemos que tener respeto a la distancia, tenemos que tenernos respeto a nosotros, entrenar, pensar en todos los inconvenientes que nos da una prueba como esta. Yo nunca he hecho un Ironman, o sea, lo más largo que he hecho ha sido half.
Sí.
Y nada, creo que hay que entrenar mucho. Pero primero de todo, me gustaría acordarme de las personas y sobre todo de las familias que han tenido una pérdida en un triatlón, porque es vas a celebrar, vas a competir o a acabarlo como reto, pero que sobre todo es para disfrutar. Y al final tener una pérdida como esta, que es muy doloroso. Así que todo mi cariño para ellos.
Suriñe, tú ves a tu alrededor, porque tú trabajas también con gente que, bueno, ahora mismo estás inmersa en un proyecto con personas mayores, hablaremos de él en el programa en las próximas semanas, pero bueno, también a tu alrededor hay gente, pues más perfil Sergi, que bueno, pues que empiezan, que les pica la curiosidad, pues en la treintena, en la cuarentena, y que algunos no son tan metódicos y algunos no respetan tanto las disciplinas. ¿Te pasa? ¿Lo ves habitualmente?
Lo veo habitualmente, pero sobre todo me gustaría también recalcar que al principio habíais dicho que igual los tiempos no habían sido adecuados. Trabajo en una instalación deportiva, es municipal, con 1.600 usuarios en piscinas de verano y nosotros el año pasado tuvimos un fallecido. Como decía Urchi, pues al final identificar un ahogado en una piscina es más fácil que en un pantano, evidentemente, pero en la piscina siempre es complicado. Entonces, en una piscina es más fácil que en el pantano y nosotros fue muy rápido la actuación, fue una persona menor incluso, después de estar en UCI pediátrica un mes falleció, que probablemente fue lo mejor por el tiempo que estuvo, pero que los tiempos son determinantes sin ninguna duda, pero que muchas veces hay situaciones que no se pueden controlar al 100%.
Sí, hemos entonces, partido de esa base, ¿eh? de que puede haber un factor de inevitabilidad.
Totalmente, me ha encantado.
Sí, pero es cierto que aquí, claro, en una piscina un día normal, pues bueno, pues hay imponderables, ¿no? Pero es que aquí se está organizando un Ironman. No lo sé, es diferente, ¿no?
Sí, sobre todo, pero quiero decir que muchas veces desde la organización se hacen las cosas muy bien, que incluso las personas que fallecen han hecho las cosas mejor que incluso los que han ganado. Y que es muy difícil. Creo que cada vez se están haciendo las cosas mejor. O sea, hay protocolos, hay siempre presencia de ambulancias, de personal sanitario, a veces sobredimensionado, ¿no? Como decía Urchi, que debido al calor habían puesto puntos médicos adicionales. Entonces, yo creo que cada vez, yo empecé en el año 2099 a hacer triatlón, cuando los circuitos estaban abiertos al tráfico. Yo creo que cada vez se están haciendo las cosas mejores, que incluso Euskadi pide reconocimiento médico para sacarse licencia, cosa que luego no entiendo, porque para hacer una licencia de un día no te la exige, con lo cual ahí está también
claro,
un poco la trampa.
Es un poco incongruente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo ahí no lo entiendo, pero bueno, creo que se están haciendo las cositas un poquito mejor, pero que falta. Y falta también desde lo que hablabais, ¿no? Un poco el trialeta. Pues eso, que muchas veces no se calienta bien, muchas veces no se calienta en el agua porque hace frío, porque te da pereza. Yo he sido la primera que no calentaba en el agua y creo que es una de las cosas que tenemos que tener presencia, ¿no? Es la primera prueba, calentamos en el agua porque el agua está fría, nosotros venimos de mucho calor, encima te has metido unos sprints en la bici. Entonces creo que lo que más estáis hablando, que es sobre todo el triatleta, el debutante, ¿no? El 36% era debutante, pues que a veces que te tienes que pensar las cosas, ¿no? Que hablamos de retos, que hablamos de desafíos, que hablamos de todo eso, como pues lo que decía Sergi también de los medios de comunicación, no sé, no los medios de comunicación, sino las redes, el daño que pueden llegar a hacer en esto de tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces que ahí tenemos que ser nosotros mismos los que queremos hacer el triatlón, tener más paciencia, sobre todo paciencia. Sergi, que era un tío entrenado en otros deportes, habla de 300 días de entrenamiento. O sea, para presentarme a mí lo habíais dicho, ¿no? Que yo he entrenado 8 horas al día durante 8 años. O sea, trabajo menos de lo que entrenaba antes.
No, cierto, pero ¿eh? es un gran titular, ¿eh?
Sí,
o sea...
sí. ¿Cuántas horas para una prueba de una mañana? No nos olvidemos que al final es para eso, para lo que es, enfoca todo ese trabajo. Es verdad que hay incontables variables en este caso que hoy nos ha traído a montar este Serraner especial dedicado a la seguridad en los triatlones, una prueba muy exigente, de ultra resistencia en muchos casos, donde además intervienen factores, lo hemos dicho, las aguas abiertas, los vientos, la temperatura, el segmento de bici, de carretera y de carrera, perdón, seguramente son más fáciles de perfilar ese dispositivo. Nunca se va a evitar al 100% que haya un peligro, porque desde luego que eso va aparejado al deporte, pero si de algo puede servir este programa, es nuestra intención que minimicemos en la medida de lo posible los riesgos a los que muchas veces nos sometemos por, bueno, pues por falta de conciencia, por engancharnos a un reto, porque queremos pues activar nuestra vida, ponernos en forma. Bueno, calma y sobre todo hacerlo con mucha cabeza, que es lo más importante.
Y saber un poquito juzgarnos desde fuera, nuestras capacidades, nuestros cuerpos, nuestras posibilidades. Hay quien pide, bueno, que la organización ponga un test de esfuerzo a todos y así veremos. Bueno, eso lo puede hacer uno. Yo, igual que antes refería a lo anterior respecto a lo que me parece incongruente o desafortunado, en este caso uno mismo tiene que ser su mejor juez, ¿no? Está bien las redes y estos eslóganes de si quieres, puedes, pero bueno, a veces simplemente es evidente que no se puede. No quiero desaprovechar la faceta de Urchi, porque hemos hablado con él desde el punto de vista organizativo como presidente de la Alavesa, pero es un hombre que ha acabado 6 Ironmans y que ha hecho una treintena de halves, de medios. Urchi, respecto a este foco que hemos puesto ahora en los corredores de forma individual, saliendo de la vertiente organizativa, ¿algo que aportar?
Pues totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Y bueno, es un debate muy amplio que yo creo que va más allá de no solo del triatlón, ¿no? Porque hay ahora pruebas de montaña extremas, marchas en bici también gigantes, uh-huh. Y parece que esto va de a ver quién hace el mayor reto, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que hay pruebas que están solicitando reconocimientos. Si no me equivoco, en la quebrantahuesos lleva ya un par de años o tres solicitando reconocimiento médico para participar, pero estoy de acuerdo que decías tú también que es un poco labor del participante también valorar si eres capaz o no eres capaz y sobre todo y no, igual no de primeras, ¿no? Porque nosotros recomendamos, vale, tú quieres hacer un Ironman pues, o un half, pero plantéatelo a 3-4 años, empieza a entrenar, haces unos triatlón, hay un montón de modalidades de triatlón, sprints, super sprints, por equipos, por relevos. Vete haciendo carreras más cortas, vete haciendo una media maratón, vete haciendo una maratón, apúntate a una marcha de bici de 150 kilómetros y vas haciendo base, vas entrenando y en 3 o 4 años estarás preparado, seguramente, mejor o peor, pues para hacer una distancia larga. Pero no de primeras, el primer día, la primera vez que te metes a un pantano con 3.000 personas, con un neopreno, hacer un, pues eso, lo que han dicho mis compañeros, una hora y media de natación y demás. Entonces, yo creo que hay pruebas de todos los colores y de todos los gustos y como has dicho tú, no vale de si quieres, puedes, si todo es posible, eso no vale.
3-4 años vista, ¿qué a contracorriente va este mensaje, Urchi, de lo que es, no sé si la sociedad a día de hoy o una parte de la sociedad a día de hoy, ¿no? Donde todos son prisas y hay que hacerlo de hoy para mañana y bueno, pues no se piensa en que, bueno, de otra forma va a ser mejor y vas a conseguir el objetivo, sí, seguramente.
Claro, sí, pero bueno, volvemos a lo de las redes. Sí. La inmediatez y sí, es así.
Me queda una pregunta para Suriñe porque, claro, ha mencionado, yo empecé a hacer triatlones cuando ni las carreteras se cortaban para que pasáramos, Suriñe, y yo esa frase no la puedo pasar desapercibida. ¿Cómo era el triatlón a final de los 90?
Pues éramos 100 participantes, pues pasaban menos cosas, fíjate, pasaban menos cosas, eso es cierto. O sea, era muy familiar, era muy divertido, era una fiesta. Y todos entrenábamos, o sea, nadie hacía un triatlón sin haber entrenado bien, venías de la natación sobre todo, o sea, antiguamente se venía mucho de la natación porque está claro que la natación es un deporte aburrido y el triatlón te daba mucho más, entonces siempre conocías o bien un entrenador o bien un amigo hacía triatlón y tú ya cansado de la natación, pues acababas haciendo triatlón. Y las carreteras estaban sin cortar, no había ambulancia en la salida. Se hacía una fiesta después de los trialones, ¿no? Que muchos de ellos se sigue haciendo.
O sea, que tenía cosas mejores y peores que el triatlón de 2026.
Sí, como todo. Todo tiene cosas mejores y peores. Uh-huh. Pero ahora ha mejorado mucho, hay menos peligros y entonces pues es mejor.
Suriñe Rodríguez, olímpica referencia en esta disciplina en las últimas décadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te volveremos a saludar, lo dicho, con ese proyecto que tienes entre manos.
A vosotros por querer mejorar siempre.
Es que es ricasco. También a Urchibarán Diarán. Agradecemos especialmente. Ha sido un verano duro en Álava con esta situación. Y bueno, pues el presidente del Alavés ha estado en Serranes. Gracias, Urchi, por las explicaciones, por la pedagogía y en la línea de Suriño, ¿no? Querer mejorar y sobre todo también dedicar un tiempo a charlar y aprender. Es que ricasco.
A vosotros.
Y cerramos con Sergi, al que le ha picado el gusanillo y nos decía que iba a seguir seguro. Así que vamos a mirar adelante a la temporada que tenemos por delante. ¿Qué objetivos estás marcando, Sergi? ¿Dónde vas a querer ir?
No, de momento no tengo nada así marcado, pero sí tengo el gusanillo y sé que me he dado el verano un poco para desconectar y descansar y que pues cuando vuelva el invierno pues ya marcarme algo. Pero sí que siguiendo un poco la línea de los dos compañeros, sí que tengo claro que para la próxima la preparación será aún más larga de la que he hecho y ya con un amigo estábamos mirando algo quizás a un par de años vista y hacer alguna cosa pues bonita un poco lejos de casa que al final pues también es la parte bonita de este deporte, que puedes conocer mundo pues haciendo lo que te gusta, ¿no?
Y por qué no, además de tanto hablar de metas, disfrutar de esos 2 años, ¿no? También como un proceso y que forma parte de ese todo, ¿no? Es una manera de plantearlo muy constructiva. Sergi, muchísimas gracias, que ricasco.
Gracias a vosotros, que va bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.